Es jueves de Chora y la verdad yo tenía muchísimas ganas desde hace tiempo de tener en la Chora de invitado pues a este gran máster que conozco, yo creo que ya son como unos 15 o 20 años que lo conozco, y siempre lo he admirado porque obviamente tiene muchos galardones que ustedes ya saben, y quiero que tú lo presentes, querido Pelón.
Sí, pues digo, qué bueno que me das esa oportunidad porque creo, yo lo conozco menos que tú, y como siempre es una oportunidad, la Chora para conocer gente nueva. Bienvenido el gran maestro René Castillo, astro de la animación.
Muchas gracias, Gis y Chino, la verdad es un honor. Soy súper fan de su chamba, gran admirador y realmente encantado de estar aquí en la Chora para compartir un rato.
Oye, porque René, digo, es muy emocionante de pronto reunirnos hermanos de oficio, de alguna manera estamos relacionados, sí. Aunque yo no puedo dejar de pensar que a pesar de que sí somos, digamos, profesiones hermanas, el sí. Monero y el animador, sí, sí. Me siento en un universo, por otro lado, muy distante, como que se necesita desde un temperamento muy especial, ¿o qué opinas?
Hay que estar un poco loco.
No, y tener esta, no nomás esa locura, pero también tener esta como paciencia zen de monje, en el cual tú tienes, me imagino, René, tienes ya la experiencia tal que sabes perfectamente lo que puede durar, digamos, un segmento, ¿no? Ahorita vamos a entrar en materia con lo de Pinocho, pero además de otros proyectos que seguramente traes y los anteriores, pero esa parte de clic, vamos a moverle un dedito, clic, vamos a moverle el otro dedito, clic, no mames.
Sí, no, es demasiado, no, nunca lo voy a entender eso y lo admiro muchísimo, a cada rato cotorreamos eso de que es como, son como monjes budistas los animadores.
Híjole, es increíble, para mí el momento mágico es justo estando en el set con las luces, la cámara, el puppet y ver cómo cobra vida ahí en tus manos, poco a poquito, pero sí. Va cobrando vida y es una cosa increíblemente hermosa.
Me estoy acordando del pinche Memo del Toro, cabrón, cagado de risa porque estaba viendo que a ti y a otros de los que están haciendo la animación de Pinocho estaban cargando con un ataúd y el cabrón decía, yo nomás trabajo para ver a estos cabrones haciendo esas pendejadas. Decía,
¿Cuál ataúd?
Es que hay una escena del ataúd en Pinocho que llevan un ataúd, pero tenían que actuar René y varios como para ver el movimiento, para que lo viera Guillermo antes. Entonces, pinche Memo se moría de risa de verlos a estos cabrones cargando. Y decía, no mames, yo pago por esto y la chingada.
Es divertidísimo. La verdad es que a mí llevó años entender. Yo entré a la animación por la pasión del material, de la plastilina. Y un día entendí que un animador es un actor. Que tú estás actuando a través del personaje.
Ándale.
Y tú tienes, antes que empezar a animar, tienes que actuarlo. Y tienes que analizarte y decidir si esa es la actuación precisa que necesita ese momento y esa escena.
Ándale, está bueno.
Y en Pinocho, por ejemplo, que es una película grande, es muy divertido porque hay una versión de la película completita, solamente sin animación, solamente los animadores actuando.
¿De veras?
Actuando con su teléfono a cámara, porque
estaba en la
chamba. Sí, yo veía mis escenas y decía, ok, tengo que animar unos conejos, cuatro conejos muertos, cargando un ataúd con Pinocho. ¿Cómo caminan esos conejos? Pues nada, ve los diseños y agarras una cajota y sumas otros tres y órale, a caminar, pues.
¡Qué maravilla!
Y a caminar con la música y a grabarte y a encontrar el ritmo y encontrar el paso y cómo sería, pues. Y ya que le tuvimos que poner peso a la caja para que se sintiera realmente la actuación y nos pusimos en una pendiente inclinada para sentir que estamos como subiendo esa espiral, ¿no? De la escena, y al final logramos un montón de veces.
Oye, no manches, o sea,
es ridículo, de verdad. O sea, me ves y da pena, pues, pero
tienes razón, o sea, no, ahorita que lo estás platicando, como que sí lo vibré, creo que sí, alcanzo a sentir esa parte que estás diciendo, de que, o sea, tienes que meterte en carácter.
Totalmente, ¿no? Y es divertido, pero a la vez es como algo serio, pues, ¿no? Y cuando se lo presentas a Guillermo, es tu mejor versión, esta es mi propuesta de acting. Y Guillermo en todos los casos siempre se reía. Va, está bien, dígale pues. Ajá. Era muy divertido. Y luego el reto era ya, ok, esa actuación, ahora hay que pasársela a los puppets. Ahora hay que hacer que esos puppets se muevan igual.
¡Wow! Que no además, manches, que, es que qué gran labor es. A veces lo comparamos con hacer una catedral, o sea, la animación.
Es algo bien bonito y es un trabajo de equipo. Y hay algo bien bonito, bueno, ya lo haremos en Guillermo y todo, pero en Pinocho Guillermo siempre nos decía claramente, esta es una actuación en conjunto. Se logra con los actores de voces y con los animadores que están haciendo el acting, ¿no? Y si te fijas, es la primera película de animación animada donde los animadores aparecemos en los créditos iniciales junto con los grandes nombres, pues, ¿no? De Ewan McGregor y estos actorosotes.
¡Qué maravilla!
Ahí estamos con ellos. Y es eso, el darnos como nuestro lugar, pues, ¿no?
O sea, ¿se puede saber cuáles son las partes de Pinocho que ustedes realizaron acá?
Claro. Todos ya vieron Pinocho, estoy seguro.
Sí, entonces... sí, no hay spoilers ya. Si no, véanla.
Okay. Si no, véanla. Bueno, pero Pinocho se muere 3 veces. Y las 3 veces que se muere, llega este submundo, este inframundo de unos conejos cadavéricos, ¿no? Esqueletos que van cargando el ataúd de Pinocho. Ese es su trabajo, cargar los ataúdes y echarlos allá a la pila de ataúdes. Mientras ellos juegan cartas. Y entonces traen el ataúd de Pinocho, lo meten. Y bueno, pues Pinocho no está del todo muerto. Entonces sale de su ataúd y qué onda, ¿dónde estoy? Pues, ¿no? Esos 3 momentos de este inframundo con los conejos fueron las secuencias que animamos aquí en Guadalajara.
Ya.
Y son 3 secuencias, digamos, en la película. Y la última secuencia donde está el grillo, también se murió, con los conejos jugando cartas y luego se levanta a bailar. Esa también, esa fue la 4ª secuencia que animamos.
En total, ¿cuánto tiempo es eso?
Ah, qué interesante. Fíjate que no tengo bien la cuenta.
Más
según
o menos,
mis cálculos, sí. Fueron como 6 minutos lo que animamos, yeah. Aunque se cortó en edición algunos planos, como siempre. Y creo que debe haber quedado cerca de los 5 minutos.
Oye, René, esto de trabajar unidades de animación en todas partes, digamos, fue en Estados Unidos, fue aquí en México, ¿y hay otra unidad además, o eran nomás ustedes la unidad de allá de Estados Unidos donde estaba el Master Michel Amado?
Es interesante, fíjate que normalmente la animación se puede separar en diferentes equipos, pero stop motion tradicionalmente se hace en un solo lugar.
Sí,
en un solo,
exacto.
Equipo. En esta ocasión, bueno, pues la película se hizo mayoritariamente en Shadow Machine. Shadow Machine y era en...
Eso es un estudio.
Es un estudio.
En Portland,
Oregon.
Exacto. Ahí estaba Michelle haciendo fotografía. Increíble, Michelle. Pero bueno, realmente fue un capricho. O sea, Guillermo gana el Oscar y decide... ¿Qué hago? Pues voy a ayudar a los animadores de stop motion en Guadalajara.
¡Qué buena onda! Pero además, increíble, con toda razón, porque hay calidad aquí,
sí,
señor.
Claro.
Bueno, pues vino acá, nos llamó a los que hacemos animación aquí de stop motion desde hace años y nos dijo, quiero hacer un estudio acá top, increíble, para que puedan hacer animación del mejor nivel. Voy a hacer Pinocho y quiero hacer unos minutos acá, quiero que ustedes lo hagan.
¿Cómo se llama del perro?
Se llama el Taller del Chucho.
El Taller del Chucho, sí.
Así sí. Le puso Guillermo. Está padre. Pero bueno, básicamente fue un capricho de Guillermo. O sea, realmente traerse un pedazo de la película acá para que tuviéramos la oportunidad de demostrar lo que podíamos hacer. Allá, la verdad es que en Portland no estaban muy contentos, ¿eh? Ajá. Escuchamos una entrevista de la productora. ¿En serio?
¿Hubo grillas en algún momento? La
Bueno. Digamos que escuchamos a la productora, una de las productoras, antes de empezar la producción, diciendo, sí, vamos a empezar la película de Pinocho en Portland y tenemos que hacer una parte en Guadalajara. La verdad es que en Guadalajara está aquí, o sea, bajísimo, estoy preocupada, a ver cómo lo hacemos. Nosotros vimos esa entrevista y todos estábamos así como que le vamos a demostrar.
¡Exacto!
Y al final de cuentas, sí, no tardó mucho en darse cuenta, ¿no? Que teníamos el nivel.
Ella solita. Ya, al rato ya la tenían comiendo de su mano.
No, se volvió muy amiga de todo. Y realmente, pues sí, se quedó, todo el equipo se quedó muy impresionados con lo que podíamos hacer.
Qué chingón.
Ahora, es así que varios ya trabajan allá, ya se fueron y ya trabajan.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí. Oye, René, y la pregunta es esta del estudio, del Taller de Chucho. ¿Sigue habiendo producciones? ¿Ustedes siguen trabajando ahí o estás tú por tu cuenta?
Pues mira, realmente de pronto tenemos un espacio de 7000 metros cuadrados.
Sí.
Con todo lo que podía soñar: cámara, luces, espacio para hacer los puppets, carpintería, rigs, todo lo que quieres, ahí está. Increíble. Y realmente Guillermo nos da esto como diciendo: úsenlo, cabrón. Es para ustedes, pues. Y para las nuevas generaciones. Entonces, como lo entendemos nosotros, es, pues nos deja esta responsabilidad de continuar, que el stop motion no muera. Seguir expandiendo la cultura del stop motion. Se están dando un montón de talleres en el taller. No te acuerdo la cifra bien, pero creo que el año antepasado se dieron como 50 talleres, el año pasado otros 50, o sea, talleres de foto, de animación 1, 2, 3, 4, animación para niños, construcción de puppets, construcción de, no sé, de ojos para puppets, pelo para puppets, de todo, pues, ¿no?
Trino, ya andarías ahí, cabrón, o sea, según yo, digo, de entrada creo que sí puedes caminar como conejo, cabrón.
Sí, de entrada.
Como conejo viejito. Oye, René, pero, y ahorita tú tienes un proyecto, digamos,
tenemos varios proyectos, ¿no? Ah. De publicidad, de una película.
Eso.
Y Guillermo nos dice, ahí está, úsenlo, pues, ¿no?
Qué maravilla.
Increíble, es una persona maravillosa, además de todo el talento tremendo que tiene como realizador.
Sí, es buena leña el maestro, ¿verdad?
Como persona es increíble, ¿no? No, cada que puede, echa la mano y ayuda, y lo que dice es, anímense, hagan.
O sea, entonces, es un ejemplo realmente, una buena persona, además de un gran artista.
Increíble persona. Yo ahora tengo mi oficina allí en el taller y estamos haciendo un montón de proyectos y me da un gusto enorme porque el taller creo que entiende su misión.
Sí.
Hay un montón de chavos siempre que llego, todos animando, practicando,
qué
descubriendo.
Chingo.
Y eso es mágico para mí.
Señor.
Cuando yo empecé a hacer animación no había nada. No había escuela, no había quien te enseñara.
O sea, eres un realmente pionero.
Déjame decirte, los que iniciaron realmente el stop motion en Guadalajara fueron Guillermo y Rigo.
Y Rigo, sí. Ahí, de ahí vienes bien tú, René, ¿no? Un poquito ahí de con Rigo, de trabajar y de...
Sí.
¿A cuántos años empezaste, René? ¿Cuántos años empezaste?
Fíjate que...
¿Tenías tú?
Pues les cuento así rápido mi historia. Yo realmente llegué a Guadalajara a los 18 años, yo nací en la Ciudad de México. Y entré al ITESO a estudiar Administración de Empresas.
Ándale.
Y ahí estaba, ¿no? Bien a gusto. Y un día...
Yo andaba bien a gusto.
Es bien a gusto. Y una noche así de pronto... mis papás habían decidido venirse a Guadalajara. Todavía estaba viviendo en México. Y yo me adelanté porque había acabado la prepa. Entonces estaba viviendo acá. Y un día me acuerdo, era viernes. Y me acuerdo que al día siguiente era cumpleaños de mi papá. Y dije, le voy a dar la sorpresa. Y entonces me voy a la estación de camiones. Compro un boleto de camión. Me tocó el asiento de hasta adelante. Y ya, me fui, yo me dormí y no me acuerdo de nada. El camión chocó con otro camión.
¿Cómo?
Y un montón de gente.
¡No mames!
Yo, mi papá ni sabía que yo iba viajando. De milagro, pues no, así me llevaron al hospital.
¡No mames!
De milagro, tenía mi cartera todavía. De ahí encontraron un teléfono, hablaron, un amigo finalmente conectó con mis papás. Llegaron y le dijeron: consíganse un neurocirujano y llévense a un hospital donde puedan atenderlo.
Entonces, te volviste loco y decidiste ser animador.
Ahí me volví loco, exacto. No, y aparte estaba alto, estaba mamado, ¿no? Sí, fue un golpe muy fuerte. No, pues, para no saber cuánto largo, me operaron de la cabeza, estuve en coma.
No digas.
Y 7 días después desperté, así como de película.
¡Wow!
En el hospital, mi mamá me dice, vas a estar bien. Y yo, qué pido. Tardé un rato en tomar conciencia bien, en recuperarme, pero de pronto dije, puede no despertar, no sé qué quiero hacer, pero administrar empresas definitivamente no. Dije, ya no regreso a la escuela, tengo que encontrar mi pasión.
Cámara, o sea, tuviste una especie de revelación ahí muy curiosa.
Pero no sabía qué era. Yo dije, eso no es lo que voy a hacer, me voy a morir pronto, estaba convencido que me voy a morir pronto, y así como último deseo, ¿qué quieres hacer antes de morir? Dije, tengo que encontrar algo. Y pasaron 2 años.
¿Cómo lo encontraste, cabrón? A ver.
Iba manejando iba manejando 3 años después en Avenida Hidalgo, hacia el centro, hacia la UDG, cuando escucho en el radio, en Radio Universidad, escucho curso de animación con plastilina. Y dije, no mames, yo puedo hacer eso. De niño me la pasaba haciendo muñequitos.
O sea, te llegó un niño, flashback ahí.
De niño me la... Hace años que no agarraba plastilina, pero de niño me la pasaba haciendo muñequitos todo el tiempo de una manera obsesiva y me fascinaba. Pues,
oye, ¿no? Pero eso está muy bueno. O sea, pero tú ya de grande ya no hacías nada artístico.
Nada, cero.
Ay, qué
y bueno, me gustaba mucho la música, tenía mis sintetizadores, pero en el accidente perdí un oído. Entonces dije, no, ya estoy sordo, no puedo dedicarme a la música. No,
loco y sordo, ve nomás.
Y dije, no, pues necesito encontrar algo. Bueno, ese día dije, esto es lo que quiero hacer. Estaba a unas cuadras de la escuela de Daniel Varela, fue donde daban el...
Sí.
Se llamaba en ese entonces el Departamento de Televisión y Video de la UDG.
Exactamente, ahí por Hidalgo, y la de...
Estaba la videosala, ¿no?
La videosala, sí.
Fue loquísimo, porque escucho ese anuncio, digo, ¿dónde es eso? Estaba a 2 cuadras, me estaciono, me bajo y digo,
no, ¿cuándo empieza? Ser.
Me dicen, mañana, apúntame, pues, ¿no? ¿Cuánto traigo? Apúntame.
¡Cámara! Al día siguiente
llego, y una chava chilena que llegó casi de casualidad a Guadalajara, sí. Ella aprendió animación... En Europa.
Ajá.
Nos pone cortometrajes de animación de Svan Meyer y de varios así como monstruos. Después de una hora de ver cortos dije, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que tengo que hacer.
Qué chingón, no, tengo de otra. No mames, qué buena historia de una vocación.
Fue loquísimo, porque haz de cuenta que estuve como en pausa y de pronto es, no puedo perder ni un segundo, tengo que aprender esto, ¿dónde aprendo esto? Y bueno, en el curso hice un segundo de animación, animé una arañita, un segundo.
Una araña.
Y dije, puta, ¿dónde hago esto? Y me dice una chava, ay, pues Daniel apoya mucho a los entusiastas. Y dije, pues ya está. Y al día siguiente llego con una araña así de este pelo, así compré 20 barras de plastilina gigante. Llego y se la... Y estaba con una persona, fíjate qué curioso, estaba con una persona de Daniel Varela. Entonces dejé la arañota.
Llegas con tu araña.
La arañota y me tenía que ir a otro lado. O sea, me fui y cuando regreso... Va saliendo Guillermo del Toro y nos cruzamos, pero pues nada más nos cruzamos y cuando llego la araña ya estaba dentro de la oficina de Daniel. Y Daniel me dice, pásale. Y me dice, ¿sabes quién acaba de salir? Y digo, no. Y dice, es Guillermo del Toro. Y digo, ¿y quién es Guillermo del Toro? O sea, estamos en 92.
Sí,
y
sí.
Me dice Daniel, es un director de cine, está acabando su primer película.
Va a ganar un Oscar en 20 años.
Exacto. Y le encantó tu araña. ¿Qué quieres? Y yo, puta, quiero luces, cámara, todo el kit, pues, ¿no? Y me dice, pues, vas. Y ya empecé ahí en el departamento, así que limpié una bodega que estaba llena de basura, la pinté de negro, 2 metros por 2, y ahí me metí un mes a hacer mi primera animación. Y después dije, ¿dónde continúo esto? Y entonces me lanzo al...
¿No te daban ahí posibilidad de continuar ahí?
Pues es que no había escuela de animación.
No había escuela
tampoco
de animación.
Ahí.
No. Era de video, entonces, y, o sea, cineastas y demás, pero no era animación.
No,
y menos de stop motion.
Era de videoarte. Entonces me lanzo al DF y voy al CUEC y al CCC y súper mamones. Así llego y... No, aquí no enseñamos caricaturas. Aquí enseñamos cine.
¡Ay, cocina!
Sí, dije, no, vaya, mejor me regresé y mi hermana me dice, oye, pues, ¿por qué no te metes a comunicación? En comunicación hay cámara, luces, hay todo el equipo, hay en el ITESO. Y dije, pues, ahí estoy, pues, ¿no? Salí al ITESO y dije, oigan, yo estaba yo hace unos años, ahora quiero regresar a comunicación. ¿Cuándo empiezan? La semana que entra, apúntame, ¿no? Y así regreso a la escuela, así acababa de terminar mi araña, así 2 días antes. Llego y al laboratorio, directamente al laboratorio. A ver, ¿dónde me apunto? Quiero todo, pues, ¿no? Y me dicen, ¿de qué semestre vas? Y yo, en primero. Dice, uy, no, esto te vas a usarlo hasta sexto semestre.
¡No!
En partes. Y yo, ¿qué? No tengo tiempo, pues, perder.
No tengo tiempo, voy a morir pronto.
Voy a morir pronto. Entonces, me fui a ver al director de la carrera y le dejé un VHS, con mi video de la araña. Y al rato va y me busca y el salón. Me dice, ya vi el video, está bien padre, ¿qué onda contigo? Le dije, a ver, yo entré aquí a aprender animación.
Oye, pero espérame, o sea, esto de la araña, ¿eran unos que imágenes de una araña así como nomás haciendo movimientos?
Es un cortito, de una araña que se convierte en guitarra, unas manos salen y echan un requinto super
¡ándale!
Perro. Está muy baja producción, pero está padre, la verdad es que está bastante chida. Esa es una animación que en su momento, yo no me explico cómo la hice, en realidad.
¿Todavía la tienes?
Sí, la tengo y está padre.
Sí, oye, y bueno,
el chiste es que me dice, le digo al director de la carrera, ¿no? Víctor Fuentes se llamaba, le dije, necesito acceso a todo. Y yo tan decidido, ¿qué puedo hacer?
Quiero las llaves llega, ahorita de la universidad.
No, de verdad, a los dos días llega, me busca y me da un juego de llaves. Y me dice, tu nombre está en la entrada. No puedes entrar con nadie ni sacar el equipo, pero todas las noches y los fines de semana entra y usa lo que quieras.
Eso.
Y yo, qué maravilla.
Sí.
Y fue los 4 años de carrera, me la pasé de manera obsesiva aprendiendo a usar el material, cómo parar el mono, cómo hacer que actuara, cómo mover la cámara. Empecé a aprender de guión, de todo, pues, ¿no? Fue algo súper, un descubrimiento súper loco, súper intenso, súper...
¿No había otro compañero por ahí que te... O sea, que hubiera ahí cotorreo, o sea...
Fíjate que mi esposa, la que es ahora mi esposa, ella era compañera mía en la universidad.
Ándale.
Empezamos a andar, le gustaba mucho el cine y era buenísima dibujando y haciendo arte. Cuando yo empecé con todo este rollo, pues ella empezó ahora sí que también a ayudarme y a hacer los escenarios y las maquetas. Y bueno, ella trabajó, ella fue directora de arte del corto de Sin Sostén y de Hasta los Huesos. Y también trabajó en Pinocho haciendo maquetas y arte. Entonces, sí, sí, fue padre el viaje, ha sido padre el viaje.
Oye, René, y ahí sí, Rigo Mora entra en un momento dado ahí con...
Buen punto. Yo acababa de terminar mi araña y yo había escuchado que había un tal Rigo Mora, pues, ¿no? Que era así como que el fregón. Entonces empecé a buscar, pues, ¿no? Y finalmente lo encuentro. Y entonces llego y le digo, oye, Rigo, pues yo estoy haciendo animación y le enseño mi video de la araña. Lo ve y dice, ah, pues está medio gacha.
Es para que te crezcas.
La animación. Y yo dije, sí, es mi primera animación. Digo, pero pues quiero aprender. Fue muy chistoso porque Rigo no me quería enseñar. Así, ¿cómo? Abiertamente y literalmente no me quería enseñar.
¿Cómo? ¿Luego se arrepintió?
No, luego se arrepintió. Luego, ya cuando iba a empezar el corto de Sin Sostén, me acuerdo que dije, no tengo ni idea de cómo resolver varios planos. Necesito que Rigo me ayude. Y mi esposa me decía... No te va a ayudar, nunca te ha querido ayudar, pues, ¿no? Le dije, pues, no tiene de otra, pues. Entonces ya fui a tocar en su casa y me abre la puerta. Así, y yo digo, a ver, Rigo, te he venido buscando años, cabrón, y no me has querido enseñar. Ya voy a empezar un corto así grande en cine. Es que ya, déjate de payasadas.
Exacto.
Necesito que me ayudes, güey. Y entonces me dice, está bien, cabrón, pásale, ¿qué quieres saber? Le dije, cabrón. ¿Cómo hago este plano? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? No, bueno, Rigo me resolvió todas las dudas. Ahí en una hora yo estaba tomando notas y haciendo apuntes.
¡Qué bien, cabrón!
Y se volvió amigo entrañable. No, no, Rigo me
enseñó un montón. Ah, te hicieron super cuates.
No, super brothers. Yo realmente le agarramos un cariño y se volvió. Yo ahorita lo considero mi maestro. Realmente me enseñó un montón de cosas. Y lo queremos mucho al amigo Rigo.
Hay una pregunta que te quiero hacer de los, por ejemplo, de los muñecos y los monos con los que has trabajado desde Sin Sostén, luego hasta Los Huesos y ahora Pinocho, y me imagino. Pero según tengo entendido, por ejemplo, cada monito de Pinocho está armado o hecho en Londres, ¿no? ¿Estaría con la empresa que hacía Wallace y Gromit con ellos?
No, la empresa que hace Wallace y Gromit es Aardman.
Ah, sí.
Y ellos están en Bristol. Ah. Hay otra empresa ahí en Inglaterra que se llama Mackinnon & Saunders.
Ah.
Ellos están en Manchester. Y es una empresa especializada en puppets para stop motion.
Ah. Ellos, a ver, ¿cuál es la distinción ahí del puppet? ¿Hay puppets y hay qué?
Es decir, Aardman es un estudio completo que ha hecho un montón de películas stop motion. Son famosos por Wallace and Gromit y un montón de cortometrajes.
¿Pero también se les llama a esos monos puppets también?
Usan puppets, sí.
Ah, okay.
Pero Mackinnon & Saunders solamente hace puppets.
No, ah, animación. Ya.
Solamente
ya.
Hace puppets.
Ok, ok.
Pero ahí han hecho los puppets del Extraño Mundo de Jack, de Coraline, de todas las películas de stop motion emblemáticas. Ahí son especialistas. El más tregón aquí en Guadalajara para Puppets es León Fernández.
Sí, lo conocí, sí, cabrón. Es un tipazo, está muy perro, está ahí en el taller de Chucho.
En el taller de Chucho es un tipazo.
Y, o sea, ese es un máster.
Es un máster. Ahí les va. Guillermo dijo, ¿sabes qué, León? Te lanzas un año antes de empezar, mientras terminas de construir el taller de Chucho, mientras estamos todavía en preproducción, te lanzas con tu familia a vivir a Manchester para que trabajes en Mackinnon & Saunders y ahí hagas tú los conejos. Y dicho y hecho, no, León se fue con su familia a vivir un año allá, trabajando en Mackinnon & Saunders, haciendo los conejos desde el boceto, él haciendo todo el proceso. Y claro que aprendió, pero ahí les va una anécdota que me dijeron súper bonita. Al final de la producción, uno de los dueños de Mackinnon & Saunders, el señor Saunders, no sé a quién le dijo, creo que fue a Guillermo o a alguien, le dijo, el mejor popetero del mundo es León. Así, León llegó a enseñarles a usar materiales allá.
Es que, ¿puedes creerlo? Yo sí lo creo porque sí. Te quiero decir, los mexicanos tenemos una parte artesanal muy clavada de hacer ese tipo de cosas. Entonces, mi pregunta iba, ¿qué le falta además al taller del Chucho? Ya tienen ahí, hay talleres para, digo, alguien de los choreros puede estar diciendo, me interesa muchísimo porque yo sé hacer puppets. Quisiera, ¿hay talleres para hacer eso?
Hay talleres todo el tiempo. Métanse a la página del taller de Chucho y hay una parte que se llama formación. Y cada mes anuncian más y más talleres.
¿Qué tantos? La verdad, ¿qué tantas cosas se pueden hacer en ese taller? ¿Qué tantos tipos de productos?
Bueno, como decía Trino, Guillermo está convencido de que en esta industria lo mejor es diferenciarte del resto. Y que nuestro sello, nuestra marca es el stop motion. Guillermo dice, las imágenes más bonitas de animación que he visto en Latinoamérica son de stop motion y son de Guadalajara. Entonces, dice, nunca vamos a poder tener todas las computadoras para aspirar a ser Pixar. Claro. Pero no las necesitamos. Ajá, ajá. Entonces, dice, el taller de Chucho tiene que hacer este tipo de animación que es hecho a mano y que es diferente. Ahí es donde está nuestra mejor oportunidad.
Ya, ya.
Y de alguna manera, pues el taller, te digo, es un espacio muy grande con todo el equipo. Y lo que estamos haciendo ahorita es, pues con los proyectos que traemos, haciendo ahí lo más que podemos con la animación.
¿Tú estás haciendo algo ahí ahorita?
Yo estoy haciendo mi película. Yo estoy haciendo una película, llevo un rato ya muchos años.
¿Se puede saber el tema?
Prefiero no mucho, no, pero la verdad es que es complicado. Es complicado hacer una película, hacer que funcione un largometraje, es súper duro.
¿Cuánto dura más o menos tu proyecto?
Pues es una película de 90 minutos, ¿no?
Exacto.
Y Guillermo, además de traernos Pinocho, llega y me dice, René, ¿tú en qué andas? ¿Cómo te ayudo? Y digo, te traigo una película, pero el guión todavía no logro que funcione al 100. Dijo, pues yo te ayudo. No manches, tipazo, Guillermo. No manches.
O sea, él fue ¿cómo se llama esto? ¿Tu feedback? ¿Doctor? ¿Tu script doctor?
Pues sí, ahora sí que me dio un feedback increíble, pues, ¿no? Realmente, la película funciona mil veces mejor después de la mirada de Guillermo.
No, pues qué maravilla.
No. Y Guillermo me dice, tu película tiene que ser stop motion. ¿Cómo la vas a hacer 3D, cabrón? Tiene que ser stop motion. Y yo, pues,
o sea, perdón, o sea, 3D es con computadoras.
Con computadoras. Pixar. Con computadoras.
O sea, sí. mi villano favorito es 3D y todo eso. Pero Pinocho.
La animación. La animación, yo me gusta mucho en todas sus formas, ¿no? En 2D, la película de Miyazaki son hermosas. Y un montón de estudios que hacen películas 2D preciosas. El 3D también puede hacer cosas increíbles. Al final, pues creo que sí es una apuesta también como de estética, pues, ¿no? El stop motion se siente diferente. Yo en algún momento sí pensé que el stop motion no iba a tener mucho futuro, la verdad. Viendo cómo avanzaba la animación.
Sí, sí, se siente como una especie de estado todavía como de otro tiempo, ¿verdad? Hay una parte
Yo me puse a aprender animación 3D también porque pensé que el stop motion ya no iba a seguir. Pero sigue más que vigente. Pues,
qué maravilla.
Guillermo nos demuestra que...
Qué maravilla.
Que una película hecha a mano, cuadro por cuadro, pues puede ser la mejor película, pues, ¿no?
Eso lo dijo cuando recibió el Oscar creo que lo refrendó muy, muy sabroso y creo que eso es lo que ha ganado a Guillermo ser, pues ahora sí, el estandarte a nivel mundial de ese tipo de proyectos que él avala al 100. Entonces,
al 100%.
Qué padre.
No, es increíble,
padre,
la apuesta de Guillermo por ese tipo de animación artesanal.
Y, oye, René, y entonces, verdad, tu sí. película que estás haciendo ahorita, ¿ya la estás filmando o estás en la preproducción antes de...?
Estamos en preproducción, estamos okay. en preproducción.
¿Cuánto sí. tiempo crees que te va a tardar como para
Yo
que eso lo veamos?
Unos 3 años más.
¡Wow! ¡Te digo, son monjes budistas!
Es una locura, sé que cuesta mucho trabajo entenderlo desde fuera, pero...
O sea, estuviste en un camión en el asiento de adelante y ya no la ibas contando. Y ahorita piensas en 3 años en adelante y dices, no, no mames, cabrón, está chingón.
Fue bien loco, fíjate, cuando acabé hasta los huesos, que tiene que ver con la muerte, ¿no? Tiene que ver Ajá. con todo esto, pues. De pronto dije, puta, no me muevo, no me he muerto, ¿y ahora qué hago, cabrón?
No, pues tienes el tiempo ¿No? medido muy chingón. 3 años es muchísimo tiempo, pero... Pero creo que lo tienes muy claro, ¿verdad, René? O
sea, sabes que es bien disfrutable y es hermoso poder hacer esto. Para mí es un privilegio y estoy convencido de que la animación es muy grande, pues, ¿no? Es un trabajo de equipo y hay espacio para un montón de gente. Y cuando muchos se asoman o descubren la animación, no es para todos, pues, pero a los que nos apasiona, yo creo que es una forma increíble de poder vivir.
¿Cómo no? ¿No? O sea, pero haz de cuenta, ¿tú necesitas tener una actividad extra o puedes estar de lleno en
bueno,
esto?
Bueno, yo me dedico a la animación. Hacemos cosas para televisión, para publicidad. Estamos haciendo muchos proyectos. Ahorita mismo tenemos un montón de trabajo.
Ah, es lo que te digo. O sea, además de estar en tu película, al mismo tiempo estás en otras cosas.
Sí, sí, sí. Sí. Ahorita tenemos varios proyectos. Tenemos que hacer como 12 minutos de animación en los próximos 6 meses de stop motion, ahí en el taller. Entonces estoy muy emocionado y muy contento, pero son proyectos más o menos grandes.
Ya.
¿No? Por
ya.
la escala
Oye,
y todo.
Es que yo platicando hace tiempo ahí con Guillermo del Toro, Alejandro, mi hermano, tenía un puesto de hamburguesas y él acababa de llegar de ver The Twilight Zone, la película con Spielberg y Joe Dante y George Miller y la chingada. Entonces él estaba muy emocionado, decía, es que yo quiero llegar a hacer ese tipo de cosas o tipos de animación. Y hablábamos de que de repente hay una escena en la del avión, no sé si se acuerdan, con John Lithgow, que está como desesperado. Sí. Y hay un momento que la cámara hace como un acercamiento y usan un prostético, como les dicen estos, como una máscara que se infla, que dura un segundo o dos, como de terror. Su cara se vuelve como si fuera una calavera, así como... ¡Ah! Y dura nada y dices, ay, cabrón, ¿qué vio en la ventana? Pero es él, su cara, no es la cara del monito del ala, digamos, por decirlo. Y entonces empezamos a hablar de esta onda de la animación y todo eso. Y los dos hablábamos que éramos muy fans porque aquí en Guadalajara, René, había los domingos, se llamaba Matiné Canadá. Eran caricaturas que traían, sin doblar, de Estados Unidos, Betty Boop y la chica. Pero había unas de George Pal, que yo creo que tú los conoces. George Pal era un animador stop motion de los años 30. Y si no lo conoces, yo te voy a prestar un DVD de, wow. De esas ondas. Era como Ajá. un espantapájaros con un cuervo y un negrito que, oh boy, todo el tiempo decía. Y
me
eran historias, unas historias como muy, muy raras, cabrón, como del sur de Estados Unidos. Pero entonces había una historia de un cuate negro con una fuerza súper cabrona que competía contra una máquina para armar vías del tren. ¿Nunca viste esa animación?
No, no he visto
eso. Te voy a mandar el link para que lo veas porque está en YouTube.
Qué maravilla.
Y Guillermo decía, ¿a poco no, cabrón? Te quedas como con esta idea de que ese tipo de animación... Es un elemento mucho más interesante que las películas de Disney, que son como perfectas y... No, esos tenían mucho drama, a eso voy, como que la animación la animación en stop motion da para el drama y no la... Sí. La otra es como muy... O sea, cuando haces drama... Como
toda perfecta.
Es más para el drama y ese rollo pega más cabrón.
Guillermo nos pregunta a todos, pues, ¿no? ¿Qué quieren hacer? Dije, no, pues yo quiero animar, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Entonces ya, estoy ahí con el equipo de animación y nos comparten un documento, ¿no? Y eran así como que puntos de Guillermo para los animadores. Bellísimo. Y uno decía...
Como un manifiesto.
Como un manifiesto, ¿no? De 7 puntos, súper bonitos. Y uno decía, busca el error. la vida no es perfecta. Entonces, no busquemos que la animación todo resulte perfecto en las acciones, pues, porque practicamos tanto nuestro acting que todo resulta perfecto. Y Guillermo dice, mi madre, la vida no es así. Si tienen una oportunidad de meter un error, pónganlo. Que cuando va a abrir la puerta, no lo logra la primera vez, no cierra bien la primera vez. Cuando se va a sentar, empuja la silla y casi se cae. Ese tipo de errores, pues, ¿no? Y dices, wow, qué visión.
Sí, sí, sí.
Qué visión.
Sí.
La animación en realidad, stop motion, está llena de pequeños errores. Yo como animador nunca, nunca quedo contento al final. Siempre queda la sensación de pude hacerlo mejor. Pero no puedes ya repetirlo, pues, ¿no? Es como una interpretación en vivo. No, sí. Si lo vuelves a hacer, no va a salir igual, ¿no? Hay pequeñas situaciones, pequeñas diferencias, y eso le da un sabor bien bonito.
Sí,
pero Guillermo dice, eso es consciente, háganlo consciente, busquen ese error.
¿Has descubierto...
Me suena muy bien eso.
¿Has descubierto como técnicas diferentes a lo que habías pensado, digamos, de resoluciones? Lo pienso así como muy, muy rápido, ¿no? De repente, en la animación puede haber como... una tormenta, entonces la luz y los rayos y voltea y la luz pega de un lado. Eso cinematográfico es muy cuidado. En una animación 2D, pues es nomás colorearlo o ponerlo con esa cosa. Pero acá tienes que tener la luz. O sea, en eso Michelle Amado nos platicaba. Y tienes que tener además como una especie de que es parejo lo que están haciendo en Oregon, en el estudio de allá, y ustedes tienen una gama de colores y de, o sea,
luces.
No mames, eso debe
ser
como...
No, además, increíble como toda la filosofía que había. Guillermo nos decía, estamos haciendo una fantasía, pero tiene que ser absolutamente creíble. Entonces, la física tiene que ser clavada, las fuentes de luz, ¿no? La gravedad, la digamos como el balance de los personajes, todo tiene que ser clavadísimo, ¿no?
¿Qué
en la realidad. Complicado. Y dices, wow, qué bonito, qué belleza. Y había mucho, mucho énfasis en eso, en que todo se sintiera con peso, que todo se sintiera así con el equilibrio correcto, pues, ¿no? Con inercia, con...
No digas, o sea, es que ahorita que mencionas eso de la gravedad y el peso, son de las partes que se me hace verdaderamente mágico de la animación, que logre transmitir eso.
Sí, yo me acuerdo que estaba haciendo esta escena de los conejos caminando, ¿no? Y entonces mi maqueta que me hicieron eran ataúdes que se hacen con un montón de partes, pues, ¿no? Y yo tenía que perforar un hoyo en cada lugar donde iba a poner un pie. Y son 4 conejos, ¿no? Son 8 pies y cada uno tiene que caminar preciso en dónde estar. Muchos cálculos, mucha planeación. Y al final de cuentas tienes todos los sellitos ahí puestos, cada uno destinado para el viejito que va a caer. Y tienen marcas para poder atornillar por abajo. Cuando el pie llega, lo tienes que meter por abajo con un tornillo y jalarlo. Para que el pie se quede ahí.
Te
con un montón
loco.
De sistemas. Es una locura. Y cuando mando mi primera escena, yo me di cuenta que los ataúdes, que eran un poco de madera, se podían mover. Y entonces usé eso, apretaba los zapatos de más para que se sintiera que se aplastaba, pues, ¿no? Como
exacto,
con el peso.
Exacto.
Y de alguna manera, cuando lo presento así todo el crew, porque cada que presentábamos algo estaba toda la plana, pues, ¿no? El director de animación, el director de foto, el director de vestuario, de efectos visuales.
O sea, cuando presentas ya un cachito que ya está animado.
Cuando presento mi escena, era online y habían 8 cámaras ahí con 8 personas viendo cada detalle en 4K, súper clavado, ¿no? Y me dice, oye, eso de que se aplastan los ataúdes es casual. ¿Cómo va a ser casual? Pues claro que no, pues, ¿no? Es intencional para que se sienta el pez y todo. No. Entonces, claro que fue casual. Yo no lo pedí así, pues, ¿no? Bueno, obviamente me di cuenta de esa falla en las maquetas, digamos. Pero la usas, pues. La usas porque da un efecto súper bonito.
Sí.
En fin, es muy interesante, pero es una, todo el tiempo estás buscando y estás tratando de lograr que ese segundito que te tocó tenga esa magia, pues, ¿no? Y realmente no desentona.
O sea, por ejemplo, un clásico para desarrollar así, digamos, una secuencia de esas que estás diciendo, estando ya en el, en, con la escena y ya empezando a mover aquello, ¿cómo cuántas personas están involucradas ahí?
Muy interesante. Mira, normalmente es un animador el que hace una escena. Si hay demasiados personajes, a lo mejor puede haber hasta dos. Pero normalmente es un animador.
Un.
Entonces, se repartieron las escenas a cada quien, ¿no? Y yo veo mis escenas y me dan un animatic, un storyboard en animatic. Y entonces yo tengo que resolverlo. Entonces, ok, viene con música, la cámara se mueve con motion control. Entonces, de alguna manera, pues, la labor es, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Entender cómo caminan los conejos. Luego, ¿cuánto es mucho, pues, ¿no? ¿Cuánto avanza cada pie? Y haces pruebas de animación, haces cálculos y al final de cuentas, ok, esta es mi maqueta, voy a caminar de aquí a acá. La cámara se va a mover de aquí a acá. Entonces, tienes un director de fotografía, que era Rita Basulto. Tienes pues, su equipo de foto y el programador de motion control, que es una computadora que controla un brazo mecánico para mover la cámara cuadro por cuadro.
Ah, claro.
Y todo es un trabajo así de precisión. Pues, a ver, mi shot dura 2 segundos con 15 frames. Entonces, empiezo aquí, va a dar 3 pasos y voy a acabar aquí. Y voy a ir a este ritmo. Entonces, la cámara tiene que ir, vas haciendo como, en el segundo 1 voy a estar aquí, en el segundo 2 voy a estar aquí, en el segundo voy a estar acá. Y todo el tiempo moviendo todo. Entonces hay un montón de gente involucrada, porque está el equipo que hizo las maquetas, ajá, el equipo que hizo el arte, ya de pintado y del set.
¿Pero qué? ¿Pero están ahí en ese momento? No,
primero se construyeron las maquetas. Mientras León estaba en Manchester haciendo los puppets, en México estaban ya construyendo las maquetas, que tienen una estructura, digamos, de carpintería, pues. Ajá, y luego sí, ya sí, de detalle de todas las piezas. Y ya que se monta la maqueta, todo esto supervisado por el arte de Estados Unidos, y ya que llegan los puppets, entonces empiezas a hacer tus ejercicios, cómo se mueve el puppet, cuáles son los límites del puppet, cómo va a caminar. Y después de eso, es un trabajo ya con el equipo de foto y de arte, de que el plano se vea perfecto. Y cada que teníamos, digamos, avances, mandábamos a Portland para que revisara el departamento de arte, de foto, de animación. Y ya que estaba todo calculado, ya que está finalmente la cámara con su viaje, la luz, todo perfectamente listo, el set, con cada detallito perfectamente pulido, pues entonces ya viene el trabajo donde ya me quedo solo y ya nada más es animar. Y eso puede llevar... Hacemos un blocking, digamos, una animación muy ruda, como cada 5 cuadros de movimiento, sí, para que revise el director de animación si es... Bueno, primero el lab. Primero me grabo en video, Guillermo lo aprobaba, y entonces ya que tenía mi lab aprobado, entonces ya hacía mi blocking, lo revisaba el director de animación... Revisaban también.
O sea, perdón, el blocking sería como quien dice la escena resumida.
Un borrador, ajá. Un borrador. No animado bonito, nada más como las poses generales.
Sí, como, ajá. Sí, ajá. Sí, sí.
Ajá, sí. Medio brincado. Y tenía, por ejemplo, un día o 2 días para hacer mi blocking. Ok, hago mi blocking, lo mando, recibo notas del director de animación y luego hago un rehearsal, que es un ensayo. Ya, no fino, pero casi.
Hijo de la chica.
Y ya que me lo aprueban, ahora sí viene el plano, el hero, le llamábamos, el bueno, pues, ¿no?
El bueno.
Y este sí ya tenía, pues, 5 días, o una semana, o un mes para hacerlo.
A ver, esa es mi pregunta, así como muy específica, es, ¿no hay movimiento de cámara? Son 3 segundos de un movimiento, digamos, en dos personajes que están hablando, nomás mueven la cabeza, hacen esto... Y te estoy hablando de 3 segundos. ¿Cuánto, sin movimiento de cámara, cuánto tiempo te lleva?
Más o menos. Digamos que ya con todo hecho, la maqueta, los personajes, todo listo y puesto,
sí,
a la cámara.
Ya tú como director de la animación.
Digamos que un blocking de eso lo haces en un día. Un rehearsal lo harías en otro día, día y medio. Y ya el plano animado en 2 días. Puede ser.
Ah, ok. Wow, pues.
Pero por ejemplo, a mí me tocó animar el último plano de la película. Me dicen, René, vas a animar al grillo. Ajá. Y yo, qué maravilla, el grillo. Sebastián Cricket es un gran personaje. Y dije, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿no? Es el último plano de la película. y vas a poner a hacer que Grillo baile.
¿Qué baile?
Yo, ¿cómo voy a hacer que baile?
No manches.
Yo no puedo bailar, pues. ¿No? Y me dicen, no, no te preocupes, ya bailó la bailarina, la coreógrafa de La La Land. Y dije, no, bueno.
Ándale, de La La Land.
Y me mandan un video de esta bailarina bailando precioso y además bailando dos veces. Una vez con los brazos de abajo y una vez y otra vez bailando el mismo baile en las piernas, pero con un sombrero y un bastón para los brazos de arriba. Y yo, qué maravilla. ¡Cámara! Porque Sebastián Krieg tiene cuatro brazos, cuatro hombros, dos piernas, dos colitas, dos antenas y alas. Lo cual es una locura de personaje.
Una locura, cabrón.
De complejidad. Y ese plano fue el más largo de la película. Fueron 1600 frames, que son como un minuto 30 segundos. Y fueron 3 meses para animar.
¡Wow! ¡Wow! ¡Cabrón! No mames. O sea, 3 años es más, es muy rápido, cabrón. No mames.
No, fue una belleza animar ese plan.
Sí.
Súper, wow. Súper lindo.
Oye, a ver, ahorita me hice bolas otra vez. O sea, los parlamentos, o sea, ¿van antes de ponerse a animar?
Sí, normalmente haces tu animatic, ya que tienes el guión, haces un animatic, que es el borrador de la película en 2D, y grabas voces. Ya ese animatic ya incluye voces, a lo mejor no son las voces finales, pero ya tiene las voces de toda la película e incluso música y algunos efectos. Cuando estábamos empezando el proyecto, Guillermo nos mandó el guión. Yo me acuerdo que leí el guión de Pinocho y esa noche lloré 3 veces.
Qué chingón.
Y al día siguiente nos ponen en la sala Guillermo del Toro el animatic completo de la película. Y no, volví a llorar.
¡Eso es un animador, señor!
Ahí ya todos sabíamos que iba a ser un clásico de animación. Que era una película absolutamente hermosa y bellísima. Y de alguna manera, pues, ya se sentía, pues, ¿no? Ya se sentía con las voces, todo el drama y toda la emoción y todo.
O sea, pero el animatic es como una versión en 2D.
Una versión en 2D con dibujos.
Dibujada.
Pero que si está bien hecho y con buenos diálogos, tú te metes en la historia.
Claro, claro, claro.
Esa es la intención del animatic. Guillermo dice, si el animatic no funciona, la película no va a funcionar jamás, por más que le pongas...
¡Qué grueso! Porque es como otra película, ¿verdad? O sea,
Es que en el animatic es donde la editas, donde la evalúas, donde la revisas. Ahí es donde está tu película.
Sí, wow. Realmente ustedes vienen a darle como el toque mágico de que ya tenga una vida, ¿no? Digamos, lo exacto. Demás es simplemente... es verlo en papel, digamos, aunque lo estés viendo en imagen, pero te vas contando la historia. Pero ya tú, el movimiento de la cámara, el pisito, sí, que se mueve porque trae el ataúd, todos esos detalles de magia, eso es lo que cuando terminan, yo creo, los que te están diciendo cómo puede ser que se vea, han de acabar diciendo, pinche René, qué chingón te quedó el baile del grillo, todo esto, adelante. Y entiendo muy bien a Guillermo que apoye esto, porque creo que tenemos por delante en Guadalajara, este taller donde tú estás y eres parte importante, tienes ahí sí, René, un compromiso bien chingón. Eres de los chingones, sí, que van a empezar a hacer esto.
¿Estás viendo ya chavos que les ves ya el genio?
Totalmente, hay un montón de talento aquí en Guadalajara. De verdad, Guillermo lo sabe, por eso puso este lugar. Y la verdad es que lo ves con los chavos que llegan a tomar los talleres, ves, digamos, toda su hambre, pues, ¿no? De hacer cosas y todo su talento. No, sí, no, sí, es increíble. La verdad es que sí es... A mí me llevó tiempo entenderlo, pero por más bonito que puedas hacer una animación, la gente no va al cine a ver segundos de animación. Vas a ver historias que te conecten, historias que donde puedas ahora sí que ver otros mundos, pues, donde puedas entender algo de la vida, ¿no?
Es que además, sí, imagínate, sí, sí, ¿no? Las voces son Ewan McGregor, por ahí está Kate Blanchett, según yo.
Sí, sí, sí.
Kate Blanchett, ándale, no mames, es que cualquiera de esas voces ya te impresiona, que diga, no mames, ahí están sus...
No, y qué historia. Ajá, salió un libro de Pinocho, El arte, ajá, de Pinocho. Les recomiendo muchísimo, muchísimo.
En Amazon, ¿verdad? Lo puedes conseguir.
Y está aquí, lo editaron también la UDG aquí en Guadalajara, está en español también.
Ok.
Y la verdad es que lo recomiendo porque te cuenta toda la historia de los 15 años que le llevó a Guillermo levantar esta película.
¡Ándale, órale!
Y está súper, súper, súper bonita. Hay otra aventura detrás de la aventura de Pinocho, pues. Y está súper intensa, súper... súper grande.
Fíjate que ¿no? cuando tenía Guillermo desde hace también la obsesión, creo que tiene más todavía con esto que está haciendo de Frankenstein. Yo creí que se iba a animar a hacerla en stop motion. Ya vi que la va a hacer con personas, pero sí. Obviamente también te digo, tiene mucho la animación stop motion, la capacidad de dar unos dramonones, cabrón, que quedan súper, sí. Como decía él, es cine y es, o sea, debe de tomarse en cuenta como un tema diferente. La animación puede ser premiada. O sea, ahora que vi yo, perdón, pero veo esta de Mi Amigo el Robot, no sé si ya la viste.
Pues, no, la quiero ver.
Es una maravilla, René, de sí. animación, pero que dices, esta finalmente pudo haber sido la del Oscar, cabrón. Está sí. preciosa la historia, está bien hecha la animación. ¿Por qué tiene que ser como un arte menor? Es lo que me molesta un poquito.
Pues es la cruzada que trae Guillermo ahora, ¿no? Así de la animación es cine.
Sí.
Y creo que tiene toda la razón.
O sea, pero ¿cuáles son, digamos, tus héroes así de películas o directores sí. de animación? Bueno, y luego específicamente en stop motion.
Bueno, pues Miyazaki es mi director favorito, sí, ¿no? De animación. La verdad es que...
Hay que canonizarlo ya.
Absolutamente hermosísimas. A mí, de verdad, me vuelven loco sus mundos.
Ya vi tu Totoro allá atrás.
Ahí lo traigo. Tengo un
Totoro. Sí,
no, me encanta la animación.
Es un genio.
En todas sus formas. Y bueno, obviamente, de stop motion, pues me fascina, pues, ¿no? Realmente, Aardman y Nick Park, ¿no? Henry Selick.
¿Cuáles son esos? ¿Qué películas? A ver, para
Henry Selick, pues, dirigió El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, pues, ¿no? Tim Burton también ha sido uno de los grandes, ¿no? Impulsores de la animación stop motion. Nick Park es el director de Wallace and Gromit, que también es una belleza, pues, ¿no?
¡Qué delicia!
De Aardman, que es como...
René, déjame decirte, se nos fue el tiempo ya, cabrón. Yo quería seguir platicando más, pero... Qué agradable plática, qué a gusto, cabrón. Estamos muy contentos de que hayas estado aquí en la chora.
Muchísimas gracias.
Y espero volverte a tener en otra entrevista para que nos vayas platicando cómo vas en tu proyecto para que nos sigas.
O sea, si de casualidad hay oportunidad, aunque sea así, de con todo muy controlado, de meternos con Chora TV en algún momento, sería muy chido. Sí, si no, ahí nos vemos en la entrada, cabrón.
Ahí buscamos. Estaría padre que se asomaran allá al taller de
Chico. Sí, hombre,
bien padre.
Sí, yo fui con Vanessa Romo, que me invitó cuando Pinocho, yo estaba acá de feliz. Llevaba a Inés, mi hija, que le gusta la animación, entonces estábamos ahí muy contentos. Oye, René, pues no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí.
Muchas gracias,
nos vemos muy prontito y señor Pelón, pues despide esto.
No, pues qué lección ahorita tuvimos y espero, choreros, que hayan estado poniendo atención, porque habrá examen al final.
No, gracias a la producción, como siempre, a Guara, al señor Gabo Casillas. Gracias nuevamente, René Castillo.
Muchas gracias, maestro.
Fue un placer, muchísimas gracias.
Gracias.